La magia de la radio nos permite estar con ustedes, amigos oyentes, en esta nueva emisión de Sin Límite correspondiente hoy sábado 9 de julio del 2022. Estamos virtualmente con cada uno de nuestros amigos oyentes, sus amigos en la coordinación técnica David Bustillos, en la conducción Wilson Reynoso, dirección general licenciada Magdalena Lazo. Tenemos un programa muy dinámico con entrevistas que hablarán acerca de la inclusión informática de personas con discapacidad visual. Y para ello conversaremos con Peter Reina, compatriota que vive en España y que hasta allá nos vamos a conectar para hablar de estos temas, noticias de carácter inclusivo y mucho más, con buena música que usted la programa a través del 2551-658, 2551-658 o a través de nuestro WhatsApp 096-930-4132, 096-930-4132 y también es nuestro Telegram para que usted forme parte de esta audición. Queremos antes de iniciar el programa aplaudir el convenio de paz que luego de 17 días de paralización ha obtenido nuestro país. Esto con una sola tónica, que tiene que haber diálogo para llegar a un mejor consenso y que lo que tenía que haberse dado hace mucho tiempo, antes de que pasen muchos desmanes, muchas desgracias, la economía se caotice, era que las dos partes cedan y lleguen a conversar. Esperamos que en estos 90 días se puedan concretar todos los pedidos. Y yo creo que si hemos sido olvidados por gobiernos desastrosos, ahora es el momento de que el presidente Guillermo Lasso tome la batuta y cambie la realidad de los ecuatorianos. Que esas manifestaciones que ocasionan destrozos y pérdidas de vidas humanas nunca más retornen a nuestra patria. Iniciamos a esta hora con música. Vamos a ponernos un poquito, digamos que en tono Tex-Mex, ¿cierto, mi querido David? Bueno, escuchemos a esta hora un tema bastante interesante que forma parte de una de las novelas que se está escuchando en Ecuador y en Perú. Una novela grabada, por supuesto, en la cadena de televisión América, y que ya tiene su segunda parte, que yo sí la estoy escuchando, para que también, si me gustan las novelas, les confieso. Vamos a deleitarles a ustedes un tema que interpreta Andrés Silva, más conocido como El León de la Cumbia, la canción Júrame. Bienvenidas, bienvenidos.
Júrame que tu amor será para siempre. Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado. Júrame, júrame, qué bonito es amarte. Besarte. Júrame, mi amor, que no me dejarás. Júrame, mi amor, que siempre me amarás. Júrame, 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 es amarte. Qué bonito es besarte. Qué bonito es amarte. Qué bonito es besarte.
Bien, amigos de Sin Límite, a esta hora vamos a conversar con un excelente amigo que tenemos el honor de tenerlo acá a través de la línea digital, a través de la línea virtual. Estamos hablando de Peter Reina, compatriota que reside actualmente en España. Y el tema que nos trae a colación en esta entrevista, además de que, bueno, el saber que tenemos un compatriota que ha trabajado mucho por el tema inclusivo, en tema de tecnología, es cómo se ha ido perfeccionando los aportes para que personas con discapacidad visual podamos ya interactuar y trabajar en igualdad de condiciones con la tecnología y todos los programas que nos abren la puerta hacia un futuro más prometedor. Bienvenido, Peter, a Sin Límite.
¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Un honor estar aquí en tu programa. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a tu disposición.
Bueno, es importante primero conocer cómo Peter Reina tiene su discapacidad. ¿La adquiriste? ¿Fue congénita? ¿Cómo se dio este caso? Porque a veces, y es cierto, ¿no? Todos decimos que quienes vivimos una discapacidad zapato adentro, la entendemos. Y quienes no, pues es otro nivel de vida diferente.
Pues mira, la discapacidad que tengo yo viene dada por una enfermedad llamada retinosis pigmentaria, muy conocida acá en el mundo de las personas con discapacidad visual. En mi caso viene por el lado de mi madre, de mi mamá, de la familia de mi madre, es la que pues trae esta enfermedad que es genética, ¿no? Se pasa por herencia. Y en el caso de mis hermanos, que somos 7 hermanos, mi hermano, el mayor que yo, de los varones, y yo somos los que hemos desarrollado la enfermedad. En este caso, pues eso sería la enfermedad y así un poco acá en España, cuando llegué, fue que se me agravó.
Ya andándonos más en el tema que trae a colación esta entrevista, tú eres ingeniero en sistemas, has trabajado mucho con el tema de la tecnología y ahora sabemos que tienes un grupo de ayuda bastante bueno y fortalecido que es Tecnoconocimiento Accesible. ¿Cuál fue la inspiración para crear este grupo? ¿Cuál fue el problema que tú más pudiste visualizar para decir, pues ahora vamos a trabajar por la gente y crear este tipo de ayuda, que no solamente tiene en sus miembros compatriotas, sino también existen personas de otros países que interactúan y también nos dan a conocer su punto de vista en torno a experiencias y manejo de programas?
Mira, el tema de tecnoconocimiento accesible va más allá del grupo que ahora tenemos de WhatsApp y de Telegram. Esto nació por ver la necesidad de poder difundir, tal como reza el nombre del blog Tecnoconocimiento, el conocimiento llegue o tendría que llegar, ¿por qué no?, a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad visual, sobre todo porque se basa mayormente en la tiflotecnología, tecnologías, basadas para las personas con discapacidad visual, aunque en el blog se desarrollan temas o se tocan tópicos y programas que pueden ser perfectamente usados por personas que no ven. Yo soy licenciado en informática, estudié en la Universidad Estatal de Guayaquil y bueno, como te digo, el blog nació allá por el 2014, fue cuando empezó esta cuestión de tecnoconocimiento accesible. Yo participaba en diversas listas de correo que estaban muy extendidas por ese entonces, estaban en su auge, ¿no? Entonces yo trataba de ayudar, trataba de responder, y un día una persona me dice, oye, Peter, pues tú, ¿por qué teniendo estos conocimientos no te haces una página web o tal? Pues las capacidades económicas no me daban como para montarme una web, pero pues la oportunidad se dio con plataformas como Bloggers, que tiene esta cuestión de Google, que es gratuita, y podemos ahí armar un blog, y yo pues ahí yo armé Tecnoconocimiento Accesible y empecé por ahí a empezar a difundir un poco de forma ya más amplia el conocimiento, la información, ¿no? Y más o menos esto fue, y de ahí se desprenden el grupo al que tú has hecho mención y el grupo de Telegram que tenemos. Antes teníamos también una página web, tenemos una cuenta de Twitter y tenemos también un correo electrónico, un mail del blog.
Los múltiples audios que ha difundido Peter Reina en torno a los tutoriales han ayudado a muchas personas, y también me incluyo yo, en el manejo de muchos software y muchos programas. Y esto ha sido muy versátil porque recordaré que cuando inicié con el JAWS 3 me encontraba con una disyuntiva, y ahora cómo voy a manejar el computador antes de que me entreguen en el JAWS. Había comprado mi primer computador que era un Pentium 4, te recordarás en esos tiempos. Y decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Por qué tengo que permitir o por qué voy a permitir que me den grabando un CD? ¿O por qué voy a hacer que otra persona me ponga la música que yo quiero escuchar? Si yo podría hacerlo. Entonces llegué un momento a pensar que, ¿para qué compré un computador? Yo creo que a muchas personas les pasó lo mismo. Pero gracias a estos programas, a estas ayudas técnicas y a los lectores de pantalla, nuestra vida cambió, Peter.
Ya ves tú, yo soy uno de los que también me cambió la vida esta cuestión de los lectores de pantalla. Me suscribo a lo que tú has dicho. Fíjate que yo llegué aquí a España viendo, porque la enfermedad, la retinosis pigmentaria, es una enfermedad progresiva, ¿no? Que te va degenerando la retina. Pero cuando yo llegué allá por el año 2001, yo todavía me manejaba solo. Luego de a poco yo, pues, se me fue agravando esta cuestión de la enfermedad, tanto que me dejó prácticamente ya para el año 2004, 2005, 2006, 2007, me dejó prácticamente sin poder utilizar el computador, siendo yo una persona que, aparte de haberme licenciado en informática, yo también en Guayaquil, yo trabajé en una empresa de informática muy ligado a la reparación de ordenadores, a difundir cursos y todas estas cuestiones. Entonces, no solamente es mi carrera, sino yo, esta cuestión de la informática me ha gustado desde mi trabajo, porque yo disfrutaba mucho con el trabajo que tenía en Guayaquil. Y como te digo, ya para el año 2007 prácticamente usaba la computadora para escuchar la radio y lo hacía de una forma medio, digamos, sin ver. Ya me había aprendido algunos comandos de teclado y con eso yo encendía el botón, el PC, y luego automáticamente con esos atajos de teclado podía poner la radio. Gracias a una persona luego que en el 2000, a finales de 2007, yo conocí y me llevó aquí a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE. En esa institución fue donde me enseñaron lo que era un lector de pantalla, en este caso era el JAWS, que tú lo has mencionado, y caramba, eso sí que a mí también, te puedo decir, me cambió la vida porque me permitió reintegrarme a esta cuestión de la informática.
Claro, y ahora el complemento, ¿no?, que tenemos y de buena ayuda es el NVDA, que yo no lo había conocido hasta que ya tanto me hablaron del NVDA que yo me resistía a cambiarme, pero ahora ya estoy utilizando los dos lectores de pantalla. Esto y otros programas muy accesibles, los atajos, los aplicativos, los anexos que se vienen dando y que ustedes los han promovido nos han ayudado muchísimo para manejar no solamente redes sociales, sino también programas que ahora están a la vanguardia, ¿no? Programas que ahora están a la par de una persona sin discapacidad. Veo que el grupo ha crecido bastante. Hay bastante, valga la redundancia, demanda de ayuda para los compañeros con discapacidad visual, Peter.
Sí, la verdad que es increíble porque esta cuestión de crear los grupos me lo habían planteado ya desde hace varios años. Ya te digo, el blog lleva desde el 2014. También tenemos un canal de YouTube que tiene un crecimiento bastante importante. La verdad, para mí es increíble porque nació así como una cosa, digamos, como un hobby para mí. Una forma de retribuir esa ayuda que me dieron en el 2007, reintegrarme a la cuestión de la informática, presentándome los lectores de pantalla. Yo por eso armé el blog y luego en el 2016 el canal, y es increíble el crecimiento que han tenido y cómo se han masificado. La verdad es importante porque no solamente compatriotas, sino que hay gente de México, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina. O sea, se ha hecho importante para este mundo de la tecnología. Y pues ahí han visto las personas una forma de ir a recabar y hacer preguntas, recabar información, aprender, conocer con los tutoriales, con los programas. Entonces, siempre hay una demanda de esto y, como te digo, los grupos me los plantearon hacer desde hace varios años, pues cuando me decidí a abrir un grupo de WhatsApp, porque por ahora, gracias a Dios, el tiempo no me da por cuestiones laborales. Entonces, yo por eso no había querido abrir el grupo, pero es increíble cómo las personas pues se han ido apuntando y se siguen apuntando ahí, sobre todo al grupo de Telegram, que todavía tiene margen de crecimiento. De WhatsApp tiene un límite ya de 257 personas, que las cuales ya están, creo, ahí a tope. Es importante y sigue creciendo.
Aquí vamos a establecer unas diferencias según la pregunta que nos hacen nuestros amigos oyentes. Te recuerdo que nuestro programa también llega a todo el mundo a través de apps, a través de páginas web y a través de señal abierta. Diferencias y semejanzas entre JOS y NVDA. Tú, como licenciado en sistemas, nos podrás dar a conocer de mejor manera para que los compañeros sepan y puedan acceder con libre albedrío a su lector de pantalla preferido.
Bueno, pues si tú has dicho una palabra clave, libre albedrío, yo la verdad me lo has preguntado. Este es un tema que a veces despierta el debate, la controversia aquí en este mundo de las personas usuarias de lectores de pantalla. Yo en lo personal utilizo NVDA, pero yo empecé con el lector de pantallas JOS. ¿Cuál es la cuestión? Creo que el JOS, al ser un programa privativo, un programa de pago, por ahí hay que usarlo de la manera que se lo viene utilizando. No vamos aquí a decir otra cosa, pues tiene un coste muy elevado y la gente lo que ha optado es por utilizarlo de forma, digamos, no tan legal, no digamos craqueado. En su defecto, el NVDA es un programa creado por Michael Curran, el australiano, y es open source. Es un programa de código abierto, y encima de ser de código abierto es gratuito. Ambos, para mí, han mejorado y han crecido así paulatinamente. Ambos. El JOS lleva mucho más tiempo, mucho más recorrido. La Freedom Scientific es una empresa sumamente ya importante, pionera en esta cuestión de la accesibilidad. Tiene varios software ligados a esto, a lectores de pantalla, magnificadores y todas estas cuestiones. Tiene ya su experiencia y su renombre, digamos así, ¿no? Pero yo creo que JOS se ha quedado un poco atrás. ¿En qué sentido? No tanto de cara a los usuarios, porque capaz quien me está escuchando me va a decir: oye, pero ¿qué está diciendo Peter? Si yo lo utilizo y funciona bien. Yo creo que se ha quedado atrás es en la cuestión de no innovar la cuestión del desarrollo, más allá de propiamente la programación de el lector de pantalla. Porque mira, JOS depende desde que salió, hasta ahora, depende de un montón de programas. JOS no es un solo programa. JOS es un conjunto de programas. JOS son por lo menos 8, me parece que son 8 programas, si mal no recuerdo, de los que depende JOS para poder funcionar. Y eso hace que pues demande más recursos en una computadora, que sea más invasivo, que dependa de driver especiales para su video interself, ¿no?, que utiliza el Sentinel System Driver. O sea, es un programa que necesita de esas dependencias para poder funcionar. Sin embargo, tenemos al NVDA, un programa más sencillo, desarrollado en un lenguaje de programación que está en pleno auge, como es el lenguaje de programación Python. Es mucho más pequeño, o sea, JOS, 1 giga, NVDA, 100 megas, o sea, un solo programa, no es invasivo y prácticamente de cara a los usuarios, de verdad, o sea, se usan prácticamente igual y nos dan a nosotros como usuario, yo me estoy poniendo ya como usuario, me da lo mismo, no hay ventajas de utilizar JOS o ventajas de utilizar NVDA, o sea, ya al día de hoy yo creo que es prácticamente ya cuestión de gusto, por eso me decía que era importante lo que habías dicho del libre albedrío, ya queda a criterio de cada uno utilizar lo que mejor se nos acomode. Claro está, como te digo, JOS es un lector de pantalla de pago bastante caro todavía, y NVDA, sin embargo, es un lector de pantalla gratuito. ¿Cuál es la ventaja que yo le veo a NVDA? Que tú siempre puedes tener la última versión. Tú vas, te lo descargas y vas a tener la certeza de que tienes corriendo en tu PC la última versión. Y esto también, mira, se ha dado con la cuestión de las actualizaciones de Windows. Por ejemplo, sale Windows 11, ya NVDA es totalmente compatible con este nuevo sistema operativo. Sin embargo, JOS hubo que esperar a que se actualice la versión 2022, por ahí afinen algunas cositas para que recién lo sea. ¿Qué tiene ellos también? Que yo lo veo ahí, no sé por qué siguen manteniendo estas políticas. Que, por ejemplo, una persona que se compra una licencia del JOS 2021 no puede actualizar al 2022. Entonces, por ello creo que, en lo personal, y esto es una opinión muy personal, creo que el NVDA le gana, y ya en cuestión de agilidad y en cuestión de ser más pequeño, creo que también. Y otra cuestión muy importante que tiene NVDA es que al ser open source, permite que desarrolladores, yo soy un desarrollador también de complementos de NVDA, que tiene estos complementos, lo potencializan de una manera pero tremenda, le podemos poner funciones que a lo mejor pues ni siquiera tienen que ver con el lector a veces, sino con sistema o ver el tiempo, mil cosas podemos hacer la NVDA, y ahí hay un potencial para poder aportar al crecimiento del lector de pantalla.
Te felicito por toda la gestión que vienes realizando, Peter Reina, y qué bueno el habernos encontrado en este camino, en este lugar tan, tan interesante que es el también ser colegas de una misma discapacidad, el vivir zapato adentro lo que es una discapacidad, y cada uno desde nuestro trabajo lo venimos haciendo, y eso es algo que quiero destacar. Vamos al lado humano de Peter Reina. Por aquí me preguntan algo. Peter Reina vive en España, capaz que ya está acostumbrado a la comida española. Pero, oiga, quiere que le diga una cosa. La comida del Ecuador no tiene punto de comparación.
No, yo, a ver, llevo 20 años aquí, voy para 21. ¿Estoy acostumbrado a España? Sí, ya hice una vida acá, tuve mis dos hijos que nacieron acá en España, y en cuestión de la gastronomía española, si bien es cierto, es muy buena, la verdad, tiene platos muy ricos, es rica la comida española, pero definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, la comida ecuatoriana para mí es espectacular. Yo soy costeño, soy esmeraldeño, y la comida esmeraldeña, la comida guayaquileña, incluso la comida de la sierra, un hornadito, un chucchucara y todas esas cuestiones, pues son delicias que, pues, lamentablemente creo que no están muy difundidas en el mundo, porque si la gente de verdad la hiciera, Ecuador sería, creo que, uno de los número uno en cuestión gastronómica.
Bueno, sí, por acá yo sí disfruto de los ceviches, y sobre todo de la comida costeña. La comida esmeraldeña es única. Así que le esperamos aquí, mi querido Peter, cuando venga acá para servirnos un encocado de pescado y pues conversar a tono de esas cosas lindas que tiene nuestro país. Ojalá pueda venir usted algún momento por aquí. Ya sabe que tiene un amigo con quien podemos conversar, disfrutar y, ¿por qué no? También, ¿no? Darnos una vueltecita por esos lugares tan lindos que tiene nuestro país. Tus palabras finales y el mensaje para todos quienes escucharon esta entrevista, y que tenlo por seguro, ahora tienen más claro el panorama, saben que no existe discapacidad más que de la mente, y que ahora ya no hay pretexto para aprender a manejar un computador. Gracias por atender esta entrevista.
Bueno, pues te voy a tomar la palabra, así en cuanto pueda ir, si Dios lo permite, a mi querido país que quiero ir este próximo año, si Dios me lo permite. Te tomaré la palabra, hermano, y por ahí estaremos buscándote, Wilson, para irnos a comer ese encocado y salir a disfrutar por ahí de los paisajes hermosos de nuestro querido país. Bueno, nada, como tú has dicho, la tecnología nos da la oportunidad de estar a la vanguardia siempre y no quedarnos atrás. Tenemos ahora adaptaciones, lectores de pantalla, tenemos magnificadores. ¿Por qué nos vamos a quedar atrás las personas con discapacidad? No hay límites. El límite, como tú dices, nos los ponemos nosotros, tenemos las herramientas y en lo personal, pues ahí tendrán a Tecnoconocimiento Accesible intentando poner su granito de arena. Si Dios me presta la salud, me sigue permitiendo hacerlo y el tiempo también me lo da, tendrán a Tecnoconocimiento Accesible con su blog, con su canal, con sus grupos de WhatsApp, Telegram, el mail y todos los medios que tiene para seguir intentando aportar a este colectivo de personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista.
Muchas gracias a Peter Reina por la entrevista mantenida con nosotros a esta hora. Seguimos con más música y nuestros siguientes invitados son el grupo Bronco con la voz de Guadalupe Esparza. Escucharemos el tema Esa Mujer.
Yo la miro pasar en su buen caminar y suspiro. Y ni cuenta se da que hay un hombre que está perdidamente enamorado de su boca, perdidamente enamorado de sus ojos. Pero ella ni siquiera lo ha notado, que lloro por ella, yo lloro. Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. Voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado. Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Ah, te quiero tanto, cuñata y porá, Roja y Paraguay. Si esa mujer no se deja querer, ay, qué pena. Yo la quiero tener, abrazarla y tal vez decirle sin rodeos y plenamente que la quiero, que vive todo el tiempo aquí en mi mente y que me muero. Y que olvidarla yo pues simplemente no puedo, por ella no puedo. Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Me le voy a presentar y le voy a confesar que le amo, que le amo.